y encarcelado en Cuba. Después de varios intentos fallidos a escapar del país, en 1980 logra partir de Cuba en el éxodo del Mariel. Al llegar a los Estados Unidos, estableció su residencia en Nueva York, donde en 1987 le fue diagnosticado el virus del SIDA y donde residió hasta su suicidio en 1990. Su autobiografía, Antes que anochezca, fue publicada póstumamente en el año 1992. La sección literaria del periódico New York Times consideró a Antes que anochezca como uno de los mejores 10 libros del año 1993. La vida de Reinaldo Arenas fue llevada a la pantalla grande en el año 2000 con la producción del largometraje Before Night Falls, dirigida por Julian Schnabel. El rol protagónico de Reinaldo fue interpretado por el actor español Javier Bardem, quien fue nominado para un Oscar por su actuación. La literatura de Reinaldo Arenas es atrevida y transgresora. Desafió al Estado cubano, que se opone y reprime a todo lo que...
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El MISAP registra 10 nuevos casos de coronavirus para llegar a 2.305 contagios en la isla. Residentes en Morón aún esperan la ayuda oficial tras el derrumbe parcial de un edificio el pasado martes. Dueños de negocios privados en Cuba podrán exportar sus productos, pero con entidades del régimen. La Asamblea Nacional de Venezuela prohíbe el envío de gasolina a Cuba. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, encabeza este sábado multitudinario evento en Oklahoma, en medio de la preocupación por la aún creciente pandemia del coronavirus. Estados Unidos celebra este viernes 155 años de haber declarado el país libre de esclavos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta resolución donde llama al gobierno de Nicaragua a cesar las violaciones de los derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, es viernes, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de Radio Martí, en simultánea con Radio Caracol 1260. Les saludamos al ingeniero Richie Pérez en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. Un vistazo a La Habana, está ahora 27 grados Celsius, hay nubosidad, viento soplando a 9 kilómetros. Gracias por su sintonía. El Ministerio de Salud de Cuba, el MINSAP, que ofrece la cifra del día anterior, reportó este viernes 10 nuevos casos del coronavirus para un total de 2.305 infectados. Todos los nuevos infectados, dos hombres, ocho mujeres, son residentes de La Habana. Las autoridades han confirmado hasta el momento 85 muertes por la enfermedad. 181 permanecen ingresados por COVID-19, uno en estado crítico. Otros 334 pacientes se encuentran ingresados bajo vigilancia epidemiológica, 664 bajo observación en atención primaria de salud. Estas cifras son ofrecidas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y opositores en Cuba, que han sido sometidos a expatriaciones forzosas, celebrarán el próximo domingo el Día de los Padres sin poder estar junto a sus hijos, como es el caso de Daniel Llorente, conocido como el hombre de la bandera, quien en mayo de 2019, salió de Cuba bajo las presiones de la seguridad del Estado rumbo a Guyana. Llorente dijo a Radio Martí que sembró la semilla del amor en su hijo Eliezer, quien reside en La Habana, al que no ve hace más de un año.
Primeramente es curioso, ¿no?, ver la manera en que yo me he desarrollado con mi hijo y cómo yo en poco tiempo alcancé, porque estuve 9 años, no disfruté su infancia, cómo con mi proceder yo alcancé que mi hijo, como quien dice, me adora. Y sin embargo, la dictadura se ha encargado de hacer que yo me sienta, pero muy, muy, muy mal en estas condiciones, porque lentamente no he podido prácticamente disfrutar disfrutar la vivencia de mi hijo, porque ha sido por corto espacio. Cuando salí de libertad condicional, los 4 o 5 años que estuve, luego un año preso, vuelvo otra vez. Entonces, la relación con mi hijo no se ha podido fructificar del todo, porque no me lo permite, la circunstancia de una dictadura no me lo ha permitido. Entonces, me siento muy, muy mal cada vez que tengo que darle más fe y esperanza a mi hijo de que pronto nos vamos a ver, de que esto va a terminar, porque lógicamente él se siente muy mal y eso me hace sentir mal a mí. De los 3 primeros años de su vida lo viví con él y yo dejé sembrado esa semilla de amor, ¿no? Y él sabe que mi actitud es digna, él sabe que mi actitud es la actitud que deben tomar todos los cubanos y decir basta, porque es una condición humana. La condición humana nos dice que nosotros tenemos que saber defender nuestros derechos. Por culpa de la dictadura cubana, yo estoy aquí en Guyana, donde me ha separado de mi hijo, de mi familia, de mi tierra, de mi deseo, me ha separado la dictadura.
Y un edificio en la ciudad de Morón sufrió un derrumbe parcial el martes y los residentes aún esperan la ayuda de las autoridades. Ha denunciado a Radio Martí Dairis González Ravelo, una de las víctimas. Tomás Cardoso nos informa.
El martes a las 10 de la mañana ocurrió un derrumbe parcial en una cuartería donde viven cerca de 40 personas, 11 familias, incluidos 7 niños, ubicada en la calle Máximo Gómez, número 180, entre Martí y Castillo, ciudad de Morón, provincia de Ciego de Ávila. Las familias que residen allí han realizado llamadas telefónicas a la Defensa Civil, la Oficina de la Vivienda y al Gobierno Municipal, y nadie responde, informa la cuentapropista Dairis González Ravelo, que vive allí junto a sus 2 hijos menores.
Nada de respuesta, vino 3 compañeros con un carretón, armaron su andamio, empezaron a tumbar un poquito cosas, eso fue hoy, y ya se fueron, no acabaron de tumbar el derrumbe, que de hecho dicen ellos que es solo tumbar, ellos no van a arreglar nada.
Ayer en la tarde, González Ravelo realizó la tercera llamada a la señora Magdalena Lima López, delegada del Poder Popular, y esto fue lo que respondió la persona que atendió el teléfono.
Usted habló ayer conmigo, yo cogí y ya fui ahí donde estaba Magdalena. Yo se lo dije ayer.
Ella es la delegada nosotros y por aquí ni se ha portado, fíjese. Ayer, de hecho, se cayeron 2 tejas de nuevo. Y aquí hay 7 niños aquí adentro en esta cuartería. Esto es una entrada y una salida.
A ver, yo lo mío es decírselo, pero imagínate tú, yo qué voy a hacer si yo lo que trabajo aquí en el puesto mando.
En septiembre se cumplirán 3 años del paso del potente huracán Irma por la costa norte de Cuba, que dejó serios daños en Morón. Desde entonces, Dairis perdió el techo de su vivienda y aún espera por los materiales para reconstruirlo. Las goteras y la humedad le han provocado daños respiratorios a sus menores.
Nada, peloteo todo. No me han resuelto nada, no me han dado materiales. Yo les digo a ellos cada vez que voy a plantear que yo no quiero que me regalen nada ni que me den un subsidio. Simplemente que me venden los materiales y aún no tengo respuesta ni he recibido nada.
Los residentes de esta localidad están muy molestos con la falta de asistencia de las instituciones del gobierno y tratarán de darle solución a las afectaciones con sus propios medios, los cuales son muy escasos.
Hay mucha molestia, indignación. Lo que piensan hacer es acabar de tumbar por nuestros propios medios ese y a mojarnos y esperar que suceda algún milagro.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los dueños de negocios privados en Cuba podrán exportar sus productos siempre que lo hagan a través de entidades del régimen. Esta es una fórmula que no apunta hacia lo que verdaderamente necesita el país, dijeron a nuestro colega Amado Gil, entendidos en estos asuntos.
Según dijo ante la televisión cubana el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, el sector privado podrá exportar sus productos al extranjero.
Pero, y aquí viene el pero, que este es el pollo del arroz con pollo, como decimos en Cuba, tendrán que hacerlo a través de empresas estatales.
Apuntó en su podcast Ventana 14 la periodista y directora de 14 y medio, Joanny Sánchez, una apreciación que reforzó el emprendedor cubano Ángel Rodríguez Pita, quien se refirió a la ineficacia del gobierno.
Las empresas importadoras y exportadoras que están ligadas al comercio exterior en Cuba presentan muchos problemas con los ciclos de cobro y los ciclos de pago a las navieras en el exterior.
Pero es que las exportaciones de producto no es lo que más urge a los llamados cuentapropistas cubanos. En la isla lo que se necesita es la importación de forma directa, sin el control del gobierno.
Primero que todo, necesita ahora mismo importar materias primas, insumos, equipamiento. Y luego, a partir de su elaboración y la conformación de precios en el mercado nacional, necesita entonces exportar. Pero no se puede pensar en exportar sin antes, vamos a decir, dominar el mercado nacional. Entonces, realmente es una política precipitada.
El gobierno cubano había anunciado en octubre del año pasado que se autorizaba algunas importaciones bajo el férreo control de las empresas estatales. Y es ese control el que lo frena todo, incluso las exportaciones, dijo Joanny Sánchez.
Se obliga a los que exporten a pasar, reitero, por los filtros, los canales, los caminos estatales, que ya sabemos están marcados por la ineficiencia, la corrupción, la lentitud y la burocracia.
Tanto Sánchez como Rodríguez Pita afirmaron que en teoría tiene aspectos positivos el poder exportar.
Esto es menos que una pequeña pestaña, y para eso que todavía vamos a ver cómo se implementa.
Indudablemente tiene sus puntos a favor, claro está.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Recientemente el vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, expresó que los campesinos de la isla deben hacer producir la tierra y que en Cuba se comerá lo que se produzca. Al respecto, Jordan Pupo, campesino que reside en San Juan y Martínez, Pinar del Río, así dijo a Radio Martí.
Bueno, en primera que es una falta de respeto, porque ellos están arriba del poder, dándose la buena vida, y ellos no saben real la situación del campesino. El campesino hoy en día aquí se está muriendo de hambre, y todo eso es, para mí, es una falta de respeto y una falta de moral, de todo. Aquí no hay nada con qué cultivar la tierra, empezando de con qué preparar la tierra, hasta la semilla para sembrar y los productos para echarle, para poder coger su fruto. No hay nada. Lo primero es que no tengo con qué preparar la tierra para poder sembrar. Lo segundo es que yo no tengo de dónde sacar las semillas para sembrar malanga. La tiene que dar el Estado. Y el Estado no tiene nada tampoco. Y no hay producto, no hay abono. Entonces yo no puedo producir la tierra porque yo no tengo de dónde sacar esas cosas. Eso la tiene que suministrar el Estado. Y no tiene. Y no se lo da al campesino.
Una treintena de miembros de la sociedad civil independiente en Cuba han sido multados bajo el decreto Ley 370 en lo que va de año por dar a conocer la situación del país en medio de la pandemia del coronavirus. Ángel Santiesteban y Camila Costa hablaron para Radio Televisión Martí con Ricardo Quintana.
Son dos cubanos de un amplio grupo que ha decidido desafiar la ley azote, la 370, que como ustedes bien conocen está dirigida pues a castigar a todo cubano que disiente y sobre todo censurar la internet. Camila Costa, ex periodista del oficial Canal Habana, actualmente corresponsal de la agencia Cubanet con sede en Miami, vive hoy acosada por la seguridad del Estado que no le permite salir del país. Ha sido multada, pero no le teme el azote de esta ley.
El decreto Ley 370 entró en vigor el 4 de julio de 2019 y desde enero de 2020 hasta la fecha se han impuesto más de una treintena de multas y confiscaciones de equipos de trabajo. Estamos hablando de ordenadores o teléfonos celulares.
La acompaña en este empeño, entre muchos otros, el escritor Ángel Santiesteban, poseedor de una literatura que él mismo dice ha surgido del sufrimiento del pueblo, porque, según sus palabras, cuando escribo, narro todos los horrores que esta gente nos cometen.
Están aplicando 3.000 pesos de multa por solo usted compartir o tener un criterio adverso al régimen. Están cometiendo estas multas muy altas para el nivel económico del cubano, es una multa altísima y por lo tanto estamos pidiendo que se derogue esta ley.
Y en las últimas horas la Unión Europea, en un informe sobre Cuba, pues criticó, se pronunció en contra de la ley azote. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y el director ejecutivo del PEN Club Internacional, Carlet Turner, manifestó su preocupación sobre el decreto Ley 370 del régimen castrista. Habló con Pedro Corso.
El director ejecutivo del PEN Club Internacional, Carlet Turner, director en Ciencias de la Educación, poeta, novelista y ensayista, en entrevista exclusiva concedida a Radio Martí, manifestó su preocupación por el decreto 370 del régimen castrista y las crecientes limitaciones a la internet en Cuba.
Es una cosa preocupante porque somos muy conscientes nosotros, como asociación de escritores, que cada vez más internet es un espacio de creación literaria, de ensayo, de pensamiento. Los blogs y las páginas web son actualmente espacios literarios, nosotros los consideramos así. En nuestra Asociación Internacional de Escritores cada vez tenemos más miembros que publican fundamentalmente en línea, que publican a través de su blog. Incluso hay países como Bangladesh donde a causa de las restricciones imperantes en la libertad de expresión en prensa, los discursos más interesantes se producen en los blogs.
Torné envía un mensaje de solidaridad a los escritores cubanos dentro y fuera de la isla.
Y ayer, no, simplemente les diría que somos sus colegas, que PEN Internacional da la bienvenida a todos los autores de Cuba que están en la isla y los autores que están en el exilio, a toda la comunidad literaria cubana, nosotros les damos la bienvenida y estamos a su lado. Nosotros, como escritores individualmente, estamos abiertos a todas las formas de intercambio y como organización les invitamos a acercarse nosotros, a darnos la mano y a recibir por nuestra parte la solidaridad, el apoyo y la denuncia cuando, en casos como los que hemos estado comentando, es necesario denunciar para que nuestras sociedades puedan avanzar.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
El investigador de origen cubano Néstor Carbonell acaba de publicar un nuevo libro que examina la revolución castrista comunista de 60 años. El trabajo se llama ¿Por qué Cuba importa nuevas amenazas en el patio trasero de Estados Unidos? Según una reseña publicada por Globe Newswire, el libro relata cómo el régimen de Castro ayuda a Rusia y China a desarrollar la capacidad de guerra cibernética en Cuba y arroja nueva luz sobre cómo los soldados y espías de Castro apoyan la dictadura represiva de Nicolás Maduro en Venezuela. Néstor Carbonell ha escrito varios libros sobre la Revolución Cubana. Y a las 10:15, pasando Venezuela, la Asamblea Nacional de ese país prohibió el envío de gasolina a Cuba. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Durante la sesión de la legítima Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, el Poder Legislativo acordó impedir que el régimen de Maduro continúe enviando combustible a Cuba, lo que según el diputado Luis Stefanelli empeora la escasez de gasolina que hay en Venezuela.
Nosotros sabemos muy bien que ninguno de estos productos conlleva una retribución proporcional al esfuerzo que hace Venezuela de estos productos. Y si bien Venezuela tiene, le sobra fuel oil, bien podría ser intercambiado por gasolina para capear la situación tan crítica que vive el pueblo venezolano.
El parlamentario reveló que a la refinería de El Palito, la única que tiene operativa el régimen de Maduro, ubicada en el estado Falcón, llegó el buque Carlota C, al que le cambiaron el nombre por María Cristina y está al servicio exclusivo del régimen cubano. Exigió a la plenaria que se realice una investigación de este hecho.
Este barco, la información que tenemos, señor presidente, y que es una información, por supuesto, que habría que confirmar, se le impidió transportar el cargamento de gasolina iraní hacia la isla de Cuba y el impedimento provino de el Ministerio de la Defensa, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se opuso a que este cargamento se fuera a la isla de Cuba.
El chavismo mantiene con Cuba desde el año 2008 el convenio integral de cooperación que, según analistas, le ha permitido al régimen de La Habana mantenerse con recursos de Venezuela a cambio de inteligencia y médicos para los programas sociales del chavismo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La situación institucional de Venezuela es un gobierno ilegítimo que tiene una dictadura, un tribunal ilegítimo nombrado por el régimen y un Consejo Nacional Electoral cooptado con el objetivo de seguir haciendo elecciones ilegítimas, es lo que ha manifestado hoy el secretario de la OEA, Luis Almagro, durante su intervención virtual en el Consejo Permanente del organismo.
La situación institucional de Venezuela es absolutamente clara. Hay un gobierno ilegítimo, que es el Nicolás Maduro, una dictadura instalada, como ha sido reconocido ilegítimo por la propia Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Ese gobierno ilegítimo nombró, cooptó un Tribunal Supremo de Justicia también ilegítimo. Ha cooptado y nuevamente una designación que le corresponde a la Asamblea Nacional, como le correspondía también la designación del Tribunal Supremo de Justicia, que era del Consejo Nacional Electoral. La cooptó completamente porque no tiene ninguna intención, obviamente, de avanzar a una solución política. Esta cooptación definitivamente es un poder más que cae en manos de la tiranía del régimen dictatorial venezolano. Y obviamente que forma parte del proceso definitivo de cooptación de la propia Asamblea Nacional en función de este proceso electoral que definitivamente no puede ser declarado ni reconocido como legítimo nunca en la historia. Y nunca lo será, obviamente por el sistema americano.
A las 10:19, noticias de Estados Unidos, porque el secretario de Estado Mike Pompeo ha advertido a los países europeos que abandonan la democracia si se acercan a China. Michelle Sagué amplía.
Pompeo advirtió a los países europeos en la cumbre de la democracia de Copenhague que depender de China es abandonar quienes somos, añadiendo que las democracias que dependen de regímenes autoritarios no son dignas de ese nombre. Pompeo hizo las declaraciones 2 días después de haberse reunido en Hawái con un alto funcionario chino sobre las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. En su discurso por videoconferencia, Pompeo indicó que la reunión hizo poco para cambiar su punto de vista sobre China, a la que llamó un actor deshonesto en el escenario mundial. Pompeo dijo además que Estados Unidos trataría en el futuro a Hong Kong como una ciudad china en lugar de una ciudad autónoma, en la medida en que China trate al territorio como una ciudad china. Él dice que el presidente Trump lo ha dejado muy claro. Dice que en la medida en que el Partido Comunista Chino trate a Hong Kong como a Shenzhen o a Shanghai, ellos los tratarán de la misma manera. El secretario de Estado añadió que las elecciones que se celebrarán en Hong Kong en septiembre dirán todo lo que se necesita saber sobre las intenciones del Partido Comunista con respecto a la libertad de la ciudad. Expresó que todos deberían observar muy de cerca si esas elecciones pueden realizarse de manera libre y justa. Las relaciones entre Estados Unidos y China han alcanzado su punto más bajo en años desde que la pandemia de coronavirus, que comenzó en China, golpeara fuertemente a Estados Unidos. Entre los múltiples puntos de fricción se encuentran los movimientos de China para imponer una nueva legislación de seguridad en Hong Kong, que han llevado a Trump a iniciar un proceso para eliminar el trato económico especial que le ha permitido seguir siendo un importante centro financiero global. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
Y partidario del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para asistir mañana a un acto de campaña en Oklahoma pese a la preocupación por la pandemia del coronavirus. Luis Alberto Facal.
Los republicanos acogen el próximo mitin del presidente Donald Trump en Tulsa, Oklahoma, el sábado, como un paso simbólico para reabrir la economía cerrada por la pandemia, mientras que hay preocupación de que contribuya a un aumento en los casos de coronavirus y provoque más disturbios en una ciudad con una profunda historia de violencia racial. El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, le dijo al presidente el jueves que su estado está listo para organizar el acto de campaña el sábado, desestimando las advertencias de los funcionarios de salud sobre organizar una gran reunión durante la pandemia. Oklahoma está experimentando picos récord en los casos diarios de coronavirus, aunque el gobernador dijo que las hospitalizaciones siguen siendo bajas. El mitin del sábado marcará el regreso del presidente a la campaña presidencial desde mediados de marzo, en las primeras semanas de la pandemia, y llega en un momento en que su apoyo está disminuyendo en los estados considerados cruciales para las elecciones del 3 de noviembre. Unos 250 soldados de la Guardia Nacional de Oklahoma están siendo activados para ayudar a proporcionar seguridad durante el mitin del presidente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos celebra hoy el Juneteenth, fecha en la que hace 155 años los esclavos fueron liberados en el país. Informa John Burnett.
El 19 de junio, conocido como Juneteenth, conmemora la fecha cuando los últimos afroamericanos esclavizados supieron que eran libres hace 155 años. Ahora, con el apoyo cada vez mayor para el movimiento de justicia racial, 2020 puede recordarse como el año en que el feriado alcanzó un nuevo nivel de reconocimiento. Si bien la proclamación de emancipación liberó esclavos en el sur en 1863, no se hizo cumplir en muchos lugares hasta después del final de la Guerra Civil, 2 años después. Los soldados confederados se rindieron en abril de 1865, pero la noticia no llegó a los últimos esclavos negros hasta el 19 de junio, cuando los soldados de la Unión llevaron la noticia de la libertad a Galveston, Texas. Las celebraciones han incluido típicamente desfiles, barbacoas, conciertos y lecturas de la Proclamación de Emancipación, pero después de las masivas manifestaciones sobre la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, ha habido un cambio sísmico para elevar aún más las voces negras. Ese deseo se siente a medida que los estados y las ciudades se mueven para hacer de Juneteenth un feriado oficial pagado. El término Juneteenth es una mezcla de las palabras June y 19th. La fiesta también se ha llamado Día de la Independencia del 15 de junio o Día de la Libertad. Cliff Robinson, quien dirige el sitio web Juneteenth.com, que rastrea las celebraciones anuales, dijo que habrá algún tipo de evento en casi todas las ciudades importantes de los Estados Unidos, pero debido a la pandemia del coronavirus, muchos serán virtuales. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
27 grados Celsius en Pinar del Río y países latinoamericanos reunidos en el Consejo de los Derechos Humanos copatrocinaron una resolución adoptada en el organismo en el que se le hace un llamado al gobierno de Nicaragua que cese las violaciones de los derechos humanos y rinda cuentas por ello. Informa desde la Gran Manzana Carmen María Rodríguez.
Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú y Costa Rica copatrocinaron un proyecto de resolución en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra. La representante de San José ante el Consejo de Derechos Humanos hizo presentación de este proyecto de resolución sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua que el organismo adoptó. La representante costarricense Shara Duncan Villalobos se dirigió al pleno para hacer presentación del proyecto para que se renueve el mandato de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y para que presente su informe al organismo que vela por las libertades fundamentales a nivel internacional. La representante costarricense Shara Duncan Villalobos se dirigió al pleno.
Las violaciones de derechos humanos no han cesado, como lo demuestra el informe oral de la alta comisionada presentado el pasado 27 de febrero. El derecho a una protesta pacífica, la libertad de expresión y opinión siguen siendo irrespetados y organizaciones de la sociedad civil han visto canceladas su personería jurídica y los defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos, miembros de la Iglesia Católica continúan sufriendo actos de intimidación y acoso por parte de la Policía Nacional o por parte de elementos progubernamentales.
También presente en el pleno para el voto del proyecto la Federación Internacional de Derechos Humanos. Con esta resolución ya adoptada, según la Federación Internacional de Derechos Humanos, la comunidad internacional deja claro al gobierno de Nicaragua a que debe abstenerse de actos de intimidación y de represalias y que debe garantizar urgentemente la rendición de cuentas de todas las violaciones de derechos humanos ampliamente denunciadas por la comunidad internacional reunida en Ginebra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y ahora, sin demora, Pepe Lacayo lo dijo sencillo, así lo dijo Carrillo. Deportes con Pepe Lacayo. Ayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, en boxeo profesional, el dos veces campeón olímpico cubano Robeysi Ramírez ya tiene pendiente su revancha contra Aram González. Es más, ya tenemos fecha. El combate se va a celebrar el jueves 2 de julio en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Robeysi Ramírez, peso pluma, zurdo, 126 libras. Tiene una derrota y esa derrota se la propinó justamente a Aram González. Por eso la revancha. Ustedes recordarán que el 10 de agosto del año 2019, González derrotó a Robeysi en el debut profesional del cubano. Y desde entonces Ramírez se puso las pilas, se ha recuperado de forma espectacular con 3 victorias por la vía rápida del knockout y la revancha es el 2 de julio. No es cualquiera que tiene su revancha. En menos de un año después de haber perdido, tiene la oportunidad de noquear y de ganarle al púgil que lo derrotó en su primer combate. Así que vamos a ver qué pasa. Suerte para ambos púgiles. Mientras tanto, en el béisbol de las Grandes Ligas continúa la novela entre el sindicato de los peloteros y los dueños de equipo, pero mientras eso está ocurriendo, los Phillies de Filadelfia cerraron sus campos de entrenamiento en Clearwater, Florida, después de que 8 miembros del club, 5 peloteros y 3 funcionarios dieron positivo al COVID-19. Oyeron bien, 8 en un solo equipo. Toronto, los Azulejos, también tuvieron que cerrar su campo de entrenamiento aquí mismo en la Florida después de que un pitcher no se sintiera bien y el rumor es que tiene COVID-19 y fue justamente un pitcher que estaba con 3 miembros de los Phillies de Filadelfia una semana antes de que estos 3 peloteros terminaran en cuarentena por coronavirus. Así que las noticias no son buenas en ese sector del béisbol de las Grandes Ligas. Mientras tanto, en el fútbol de Europa, el Southampton derrotó 3-0 hoy al Norwich City, donde milita el cubano Onel Hernández, el primer y único cubano en jugar en la Liga Premier de Inglaterra. Hasta ahora, Onel Hernández, que a propósito jugó hoy entró como sustituto, lleva 17 partidos en la Liga Premier, 7 como titular, 10 como sustituto. Es un mediocampista que ha anotado un gol, una asistencia, 15 tiros al arco y 17 balones robados en lo que va a la campaña. También hoy, pero en España, el Barcelona desperdició una clara oportunidad de ganar terreno contra el Real Madrid. Solo pudo empatar 0-0 contra el Sevilla, mientras que el Málaga y el Leganés empataron 1-1 y el Villarreal derrotó 1-0 al Granada. Esto significa que el domingo el Real Madrid tendrá la oportunidad de empatarle al Barcelona si gana su partido contra la Real Sociedad. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Artistas cubanos dicen no a los actos violentos cometidos por la policía. Las naciones ricas del Club de París ofrecen a Cuba la moratoria de un año sobre el pago de su deuda. Una joven mujer es asesinada por su expareja en Holguín, sumando el cuarto crimen de violencia de género que se conoce en lo corrido del año en Cuba. El mundo entró en una nueva fase peligrosa de la pandemia del coronavirus con la mirada puesta en América Latina. La ONU aprueba resolución contra el racismo sistémico y la violencia policial.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa del horario estelar de Noticias de Radio Martí, en simultánea con Radio Caracol 1260. El ingeniero Richie Pérez está al mando en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Artistas cubanos le han dicho no a la violencia de la policía en Cuba. Ivette Pacheco nos ofrece los detalles.
El movimiento de arte independiente San Isidro, que agrupa a actores, músicos, pintores y escritores, activistas todos por los derechos humanos, lanzó el jueves la campaña No Violencia Policial. La actriz Iris Ruiz, su vicecoordinadora, dijo a Radio Martí que la idea parte de la violencia que ejerció la policía el pasado 12 de junio contra algunos integrantes del movimiento, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara, su coordinador general.
Otero Alcántara, el artista rapero contestatario Michael Osorbo, Michael Castillo, que es su nombre, y la curadora de arte Ana Melis Ramos. Ellos en la estación policial de Cuba y Chacón, a donde fueron llevados arbitrariamente, fueron allí golpeados y maltratados. Después les negaron el certificado de lesiones y la seguridad del Estado allí les dijo que era una falla, una fisura del sistema.
Acerca de las exigencias que plantea la campaña, Ruiz expresó.
El primero de ellos es el enjuiciamiento por parte de Fiscalía Militar a estos oficiales de la PNR que propiciaron este delito. La segunda de las exigencias es a la prensa nacional a que cubra este proceso de enjuiciamiento. Se lo diga al pueblo cubano y que están abusando de poder. Estamos también haciendo un llamado a las organizaciones internacionales de protección y defensa de los derechos humanos para que éstas mantengan su observación respecto a estas violaciones de derechos humanos que ocurren a diario en nuestro país.
No solo están las redes sociales para denunciar las violaciones de derechos humanos que se cometen en Cuba, precisa la actriz y activista Iris Ruiz.
Las redes sociales sirven para quejarse, para denunciar, pero no solo las redes sociales son una vía, también están las vías legales y hay que hacer uso de ellas.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en la ciudad de Holguín, la familia Miranda Leiva, integrada por 4 adultos y 2 menores, fueron víctimas en la tarde del jueves de un nuevo acto de repudio por parte de varios vecinos integrante de la Brigada de Respuesta Rápida. La opositora Maydolis Leiva Portelles, que compartió en las redes sociales imágenes del incidente, resaltó que estos insultos y amenazas de la Brigada de Respuesta Rápida han aumentado en los últimos días.
Nuevamente, los grupos de respuesta rápida nos comenzaron a hacer otro acto de repudio, incluso ya con amenazas de muerte, de que van a asaltar la vivienda, de que se van a meter aquí, de que nos van a explotar la cabeza, de que hoy sí nos matan a todos nosotros aquí. Quiero decirle que está pasando la patrulla 498 constantemente. Esto está lleno de lo que son los grupos de respuesta rápida. Están violentos porque están bebiendo bebidas alcohólicas. Y entonces, verdaderamente, yo temo por la vida de mis tres hijos, de mis dos nietos y la mía. Y estoy responsabilizando a Raúl Castro y a Cañel, el jefe de la Policía Nacional, que es el culpable también de toda esta represión con los activistas de derechos humanos, y al jefe de la policía de aquí, Holguín, y al jefe del enfrentamiento de la provincia de aquí, Holguín, el teniente coronel Alejandro.
Y las Naciones Ricas del llamado Club de París ha ofrecido a Cuba una moratoria de un año sobre el pago de su deuda, según reporta la agencia Reuters. Cuba había solicitado a principio del año una moratoria de 2 años y la exención de las sanciones por pagos atrasados debido a la pandemia del coronavirus. Abro comillas, la oferta requiere nuevas negociaciones en la primavera de 2021 sobre los vencimientos sin pagos, así como el esquema de pago futuros, cierro comillas, dijo un diplomático que habló a la agencia Reuters bajo condición de anonimato. También tendrán que pagar multas por el dinero que deben. El Club de París y el gobierno de Cuba no respondieron a una solicitud para comentarios. El acuerdo de 2015, visto por la agencia, perdonó 8.500 millones de dólares de los 11.100 de la deuda externa que Cuba incumplió en 1986, más los cargos. Y un total de 47 organizaciones de derechos humanos y medios de prensa independientes han denunciado a principios de mes de mayo la violación de los derechos humanos fundamentales que supone la aplicación en Cuba del Decreto Ley 370. Nuestro colega Ricardo Quintana recogió las declaraciones de la periodista independiente Camila Costa y del escritor Ángel Santiesteban, quienes impulsan la derogación de la llamada Ley Azote.
Días recientes, Camila y Ángel, parte de un grupo de activistas, periodistas y opositores, entregaron a las máximas instituciones del Estado un documento que pide la derogación de la 370.
Decidimos redactar y dar a conocer lo que llamamos declaración contra el decreto ley 370 o ley Azote, y lo pusimos a disposición de todas las personas que se quisieran sumar en la plataforma ABAS. Recogimos en poco más de un mes más de 3.000 firmas.
Simultáneamente, se entregó el texto en la Fiscalía Nacional, Tribunal Supremo, Asamblea Nacional y Consejo de Estado. La respuesta debería llegar en 45 días.
Sabemos que puede que no nos respondan, lo más seguro que no nos respondan.
Pero así todo, para los peticionarios, lo importante es que el mundo conozca que se hizo el ejercicio a través de los mecanismos que el mismo régimen tiene establecidos.
Nos basamos en las leyes cubanas que dicen que si se reúnen un total de 500 firmas de ciudadanos cubanos, entonces se puede presentar este recurso de inconstitucionalidad. Nosotros reunimos más de 500 firmas de ciudadanos cubanos y unas 3.100 firmas de cubanos residentes en el exterior y otras 83 nacionalidades.
El mes de abril, pese a la pandemia del coronavirus, se aplicaron un total de 12 multas por supuesta contravención del decreto ley 370.
Lo más probable es que no nos respondan o que reafirmen este decreto ley, pero igual nos va a servir para seguir denunciando la dictadura.
Ricardo Quintana, Televisión Martín.
Y un nuevo crimen de violencia de género se ha presentado en Cuba. Es el cuarto que sale a la luz pública en lo que va corrido del año. Yolanda Huerga informa.
La joven de 21 años, Beatriz Cuadrado Viaba, residente de la calle Cavada, entre Francisco Vicente Aguilera y Narciso López en Jibara, Holguín, murió este jueves a manos de su expareja, el cuarto feminicidio que sale a la luz en Cuba en lo que va de año. Explicó Santiago Curbelo, vecino del lugar.
Es un niño traumado porque su mamá se quitó la vida delante de él.
El asesino, Roberto Tapia, Tapia, de alrededor de 30 años, insistía en reanudar la relación que había dado por terminada Beatriz y ante la negativa de la joven, la esperó a la salida de la casa de un pariente y le asestó 10 puñaladas.
Él ese lunes estaba con una muchacha de la cuadra también y ella había decidido dejarse. Ella había descubierto hace 4 días. Y había decidido terminar. El muchacho era propietario hasta hace poco de un gimnasio. Se lo vendió a un pariente de una cuadra más arriba y estaba la muchacha ahí en la casa del muchacho. Fue en una casa del nuevo dueño del gimnasio.
Aunque el agresor se dio a la fuga, pronto fue capturado por la policía. Destacó el activista jibareño Julio Cuesta Martínez. Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han pedido reiteradamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular la discusión y aprobación de una ley integral contra la violencia de género, pero el tema no ha sido incluido en el cronograma legislativo de los próximos años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En la ciudad de Miami falleció ayer, a los 91 años de edad, Antonio Veciana, exiliado cubano, quien desde el año 59 se unió a las fuerzas que luchaban contra el régimen comunista de Fidel Castro. Nacido en 1928 en Cuba, Veciana fue reclutado por la Agencia Central de Inteligencia CIA en el año 1959 y salió al exilio en el 61. Es uno de los fundadores de la organización anticastrista Alfa 66 que se recuerda. Participó en la Operación Pedro Pan. Estuvo en Bolivia en el año 68 hasta el 72 y durante años laboró en Puerto Rico. En 1979 fue víctima de un atentado en Miami. Se le atribuye el haber participado en atentados contra Fidel Castro. Es el autor del libro titulado Entrenado para Matar, junto al periodista Carlos Harrison. Y a las 10:40, tiempo de nuestra noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
Bajo proceso investigativo y será llevado a juicio Emilio Almaguer por cargos de difamación contra el intendente de Baracoa. Desde inicios de mes, el periodista independiente y residente en Baracoa, luego de haber denunciado un caso de corrupción del intendente de Baracoa, fue detenido, llevado a la unidad policial, empeoró de estado de salud y estuvo varios días internado en un hospital hasta que se recuperó.
Sí, el día primero me detiene la policía porque supuestamente el intendente Baracoa, Jorge Rodríguez Delgado, acusa y le sirven de testigo la directora del Poder Popular y nada menos que el administrador, compañero de trabajo. Yo realizo una foto de él en Facebook y en Twitter, donde pongo su foto, pongo Jorge Rodríguez Delgado, intendente Baracoa, está pidiendo su liberación por estar implicado en supuestos hechos de malversación y corrupción. Y él parece que se ofendió tanto con eso que verdaderamente está bajo un proceso investigativo. Y hay fotos que demuestran a él en un centro de recreativo del Estado, centro de descanso, con fondos públicos haciendo fiestas particulares. Solamente eso fue lo que yo dije. Sí, sí, está bajo investigación. Eso es un hecho. Lo que pasa que parece que yo me adelanté al decir eso. Y entonces se creó el caos para mí. Bueno, a mí me soltaron el día 15, pero yo debo decir que el día 4, sin esperarlo, llega la jurídica, el fiscal de la policía, con un acta de la cual dice que yo había hecho una declaración, cosa que yo allí no hablé en ningún momento con ningún policía, nadie me tomó declaración, ni yo había firmado ningún documento. Entonces ella me da el papel que yo lo firme, le digo, mira mi vida, disculpe que le diga así, pero si usted me trae el periódico Gran Maíz, que yo no he hablado con nadie para que yo le firme eso, ¿quién fue el instructor del caso al cual yo le di esa declaración? Porque yo no he hablado con nadie. Me dijo, no, porque por acá, que por allá, la cosa fue que no me quiso dar nombre del supuesto oficial que decía que yo había dicho todo eso, porque ya me ponían cosas que para nada yo había dicho del intendente, del señor intendente ese. Y entonces, minutos más tarde, pasaron como 20 minutos, llega otro instructor de la policía, del cual me da la liberación inmediata y me dice, no, ya usted queda libre en libertad inmediata. Usted ya no tiene ningún proceso con nosotros ni nada. Pero yo, previendo eso, mando a mi familia a contratar a una abogada para saber cuál es mi proceso y a qué yo me atengo, ¿no? Y inmediatamente cuando la abogada va al tribunal para buscar los papeles, le dicen que los papeles estaban en fiscalía. Va a la fiscalía y le dicen que los papeles se los habían llevado para Guantánamo. Pero hay algo que la abogada se aseguró.
Sí, el proceso va. Ella lo que no ha podido es dar con el expediente que ellos me han levantado para ella estudiarlo. Ella lo que no lo ha podido ver.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
10:43, 24 grados, nublado el cielo, cubierto así en Matanzas, a esta hora viento soplando 9 kilómetros. En noticias de América Latina, el mundo entró en una fase peligrosa de la pandemia del coronavirus, con el desconfinamiento, alertó hoy la Organización Mundial de la Salud, informa la agencia francesa de prensa.
La Organización Mundial de la Salud alertó el viernes que el mundo entró en una fase peligrosa de la pandemia del nuevo coronavirus, con el desconfinamiento para reabrir la economía y el cansancio de las personas de estar en casa. Esta pandemia está acelerándose en muchas partes del mundo, y si bien hemos visto países teniendo éxito suprimiendo la transmisión y bajando el nivel de transmisión, todos los países deben permanecer listos, y si los países ven alguna mejora y están considerando levantar el confinamiento, necesitamos asegurarnos de que estamos usando este tiempo sabiamente para asegurar que nuestros sistemas están en el lugar que deben y están listos para detectar cualquier caso, cualquier resurgimiento en casos. El virus avanza imparable por el mundo, y en mes y medio las muertes a causa de la COVID-19 se han multiplicado por dos, rebasando los 450,000 fallecidos, y los infectados suman más de 8,500,000 desde que se detectó el brote inicial en diciembre en China. América Latina es ahora el foco mundial. Entre el miércoles y jueves, Brasil reportó más de 1,200 muertos, y el viernes rebasaba los 48,000 fallecidos, y México 770, del total de 20,000 defunciones, siendo dos de los países que registran más decesos en el mundo. Además, México contabilizó una cifra récord de contagios con 5,662 nuevos casos. A partir del 1 de junio, el gobierno mexicano inició la reapertura gradual de actividades económicas, a pesar de que las autoridades de salud han reconocido que la epidemia todavía no se acaba y que se han superado las estimaciones iniciales de muertes. El virus tampoco da tregua en Brasil, que rebasa el millón de infectados. Chile, con más de 230,000 casos y más de 4,000 muertos, impuso penas de hasta 5 años de cárcel a quienes no respeten la cuarentena.
Y nicaragüenses han enfrentado serias dificultades para conseguir el estatus de refugiados en otros países. Detalles desde Managua con Daliana Ocaña.
El defensor de derechos humanos, Juan Carlos Arce, lleva 2 años siguiendo el protocolo para una resolución sobre su solicitud de refugio en Costa Rica, luego que partió de Nicaragua en 2018, cuando policías y parapolicías tomaron las instalaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, organismo para el que trabajó durante más de 10 años. Desde la experiencia personal y el trabajo atendiendo a exiliados por la represión estatal, Arce considera que los nicaragüenses se enfrentan serias dificultades para acceder a un estatus de refugio, pese al historial de crisis política que vive el país.
El proceso dura muchísimo. Es decir, en Costa Rica el proceso puede andar hasta en 3 años para que te reconozcan como refugiado, y no solamente está la duración, en donde vos estás en una situación que se le llama de vulnerabilidad legal.
Unos 103,600 nicaragüenses se han visto obligados a abandonar el país desde que inició la represión gubernamental en abril de 2018, siendo Costa Rica el primer destino para la mayoría de ellos. Datos oficiales del gobierno de Costa Rica reporta que 9 de cada 10 solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses fueron rechazadas el año pasado. El estudiante Adonis Alemán, quien es solicitante de refugio, contó a La Voz de América su experiencia.
Cotejan la versión o los testimonios para ver si en realidad no estamos mintiendo, para ver si hay claridad, para ver si en realidad lo que estamos diciendo es cierto y estamos en la misma sintonía.
La agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que cada mes se contabilizan 4,000 nicaragüenses desplazados. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y una resolución que condena el racismo sistémico y la violencia policial fue adoptada unánimemente hoy por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó el viernes una resolución que condena el racismo sistemático y la violencia policial. El texto fue aprobado por unanimidad y por consenso, luego que se retirara una mención que criticaba específicamente a Estados Unidos, país que se retiró del Consejo en 2018. La reunión de urgencia del organismo fue convocada precisamente tras la muerte en territorio estadounidense de George Floyd y las grandes manifestaciones contra el racismo en todo el mundo. Floyd, un hombre afroamericano de 46 años, murió asfixiado por un policía durante su arresto el 25 de mayo en Minneapolis. En su versión final, la resolución se limita a pedir a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, preparar un informe sobre el racismo sistemático, las violaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos y los malos tratos contra los africanos y las personas de origen africano por las fuerzas de seguridad. En particular, se espera que ese reporte se refiera a los eventos que provocaron la muerte de George Floyd y de otros africanos y personas de origen africano, con el objetivo de contribuir a establecer las responsabilidades y hacer justicia a las víctimas. Las ONGs de defensa de los derechos humanos acusaron a Washington de presionar para vaciar el texto de gran parte de su contenido. En su versión inicial, la resolución reclamaba la creación de una comisión de investigación internacional independiente para esclarecer el racismo sistemático en Estados Unidos. Este tipo de comisión es una estructura de alto nivel, generalmente reservada a las grandes crisis, como el conflicto en Siria.
Y viajeros que lleguen a España deberán pasar un triple control sanitario cuando el próximo domingo, Día del Padre, abran sus fronteras con los países del espacio europeo Schengen. José Luis Ramos informa.
España abre sus fronteras a los países del espacio Schengen y de la Unión Europea.
Los viajeros que a partir de este domingo entren en España a través de cualquiera de sus aeropuertos y puertos se someterán a tres controles por parte de las autoridades sanitarias. Se les tomará la temperatura, se les hará una observación visual sobre su aparente estado de salud y se registrarán sus datos de localización, según informó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Si uno de estos tres controles primarios, insisto, si uno de estos tres controles primarios a los que se va a someter a todas y cada una de las personas que lleguen a nuestro país no es superado, va a ser examinado por un médico. Y a partir de ahí, en función del diagnóstico que pueda hacer el personal sanitario que lo va a atender, va a ser ya derivado a la comunidad autónoma, a los servicios asistenciales de la comunidad autónoma, con los cuales hay un encarzamiento para que ellos también puedan tener la información precisa en este momento.
El control de viajeros será realizado por personal de sanidad exterior, compuesto por unas 600 personas, de los que 150 son médicos y enfermeros, el cual será incrementado según las necesidades, explicó el ministro español.
Si seguirán escalando los recursos progresivamente a medida que vaya incrementándose el número de pasajeros y el número de vuelos que vengan a nuestra comunidad autónoma.
España abrirá sus fronteras a todos los países de la zona europea Schengen, con la excepción de Portugal, cuya frontera no se abrirá hasta el 1 de julio, mismo día en que la Unión Europea abrirá sus fronteras externas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
Y a las 10:51 el espacio es para la doctora Marixa Fuentes, la melatonina, tema que nos trae en su segmento.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes. Hay muchas personas que necesitan la oscuridad en la noche para dormir y hay otras personas que no se dan cuenta de la importancia de la oscuridad para poder tener un descanso realmente profundo como el cuerpo lo necesita para restablecer todas sus funciones. Importante comprender que el organismo, esa síntesis de sustancias químicas, está todo el tiempo realizándose y nosotros no nos damos cuenta. En la noche se sintetiza una sustancia que se llama melatonina, que es la que realmente nos lleva a medida que se va terminando la tarde y entrando las horas de la noche y la oscuridad, nos va llevando a ese momento de ir a la cama y de conciliar el sueño. La melatonina realmente necesita de la oscuridad para ser producida, de igual manera que la serotonina necesita de la claridad y del día para darnos las energías que necesitamos y esa sensación de alerta que nos hace falta durante el día con la energía mental y física que necesitamos para emprender nuestras labores del día a día. Para nosotros tener la energía del día y estar alertas, necesitamos serotonina. A medida que va pasando el día, se va agotando esa serotonina que nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestro cerebro, esa sintaxis en el sistema nervioso central que tenemos, que es lo que va produciendo toda la química que nos hace falta durante todo el día, son muchísimas. Y a medida que va cayendo la tarde, ya se empieza a producir con las primeras horas de la oscuridad esta hormona que se llama melatonina. La melatonina tiene una importancia cada vez mayor. Los científicos la estudian cada vez más. La melatonina no solamente nos ayuda a conciliar un sueño reparador y profundo como nuestros órganos y sistemas y nuestra mente necesitan, sino que ya está comprobado que es antienvejecimiento. La melatonina es antiinflamatorio, con lo cual hay un producto natural que es muy similar al que nosotros sintetizamos de forma natural en nuestro organismo y espontánea, que se llama igual melatonina. Entonces, para aquellas personas que no pueden conciliar un sueño reparador durante la noche y que les cuesta mucho trabajo quedarse dormido o que se duermen y se despiertan en horas de la madrugada, es que no están sintetizando de forma natural y orgánica en su cuerpo esta hormona que se llama melatonina. Entonces nosotros los médicos recomendamos el uso de la melatonina en forma de tabletas para que ayude a incrementar la producción de esta hormona natural en nuestro organismo. Así que importante la melatonina, es antiinflamatorio, es antienvejecimiento, ayuda a restablecer los órganos y sistemas, ayuda a restablecer las células, ayuda con la memoria. Tenga esto en cuenta y ayuda a mejorar las condiciones de su sistema de defensa, o sea, su sistema inmunológico. Y esto quiere decir que ayuda a prevenir enfermedades. Seguimos mañana.
Luces, cámara, acción. En viernes llega con las noticias del mundo del entretenimiento, el espectáculo, Alejandro Escalona.
El parque de atracciones Disneyland Hong Kong reabrió sus puertas el jueves con mayores medidas de salubridad a un número limitado de visitantes locales después de su cierre a fines de enero debido al coronavirus. A diferencia de otras grandes ciudades, Hong Kong ha informado tener un relativo número pequeño de infecciones, 1.121 casos y apenas 4 fallecimientos. Cientos de personas visitaron el parque el jueves, en su gran mayoría familias con niños. Las tiendas y restaurantes de Disneyland Hong Kong funcionan con capacidad reducida y medidas de distanciamiento social entraron en efecto en todas sus instalaciones. El parque agregó que los procesos de desinfección y limpieza serán más frecuentes de ahora en adelante y que fueron colocadas estaciones con loción desinfectante para empleados y visitantes a quienes se les requerirá pasar por controles de temperatura y utilizar mascarillas. El servicio de música Spotify firmó un acuerdo con Warner Brothers y DC Entertainment para la transmisión de podcasts sobre los personajes e historietas Batman, Wonder Woman y Superman. Warner y DC producirán y distribuirán contenidos de audio originales de las aventuras de estos personajes para Spotify con carácter de exclusividad, dijo la empresa sueca en un comunicado. En tiempos de coronavirus, Spotify, que tiene más de 1 millón de podcasts en su plataforma, ha estado firmando varias asociaciones para su catálogo, incluyendo una con Kim Kardashian West. Según expertos, Spotify se ha ido convirtiendo en un Netflix de contenidos de audio, incluso superando a Apple Music. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta entrega de Radio Martí en simultánea a través de Radio Caracol 1260. El ingeniero Richie Pérez estuvo en los controles, a la redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece su gentil sintonía. Que la pasen bastante bien. Feliz fin de semana y recuerden saludar con un gran abrazo a sus padres el próximo día domingo. Aunque todos los días son Día del Padre. Yo tengo en el hogar soberano único a quien venera el alma mía. En su corona de cabello cano, la honra es su ley y la virtud es su guía. Feliz Día del Padre a todos los padres. Felicidades.
Soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios los bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no va.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.